Yo creo que un poquito, subiendo ahí la media.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Mira, ayer nos contabais ese anuncio del Papa Francisco, su intención de visitar Sudán del Sur en 2020, y hoy en El Espejo nos vais a detallar todas esas condiciones que deberían cumplirse, que deben cumplirse para que se lleve a cabo ese viaje.
Es que la noticia tiene trasfondo, efectivamente. Hay que remontarse a 2017, cuando el Papa estaba visitando la Iglesia Anglicana de Roma y anunció que estaba estudiando la posibilidad de viajar a Sudán del Sur, atención, con el arzobispo de Canterbury, para responder así a las peticiones que le llegaban de aquel país africano, donde la situación era y es muy difícil. La visita, según los líderes cristianos sudaneses, sería un fuerte impulso a los intentos de paz que se estaban desarrollando. En ese país, el más joven del mundo, el anglicanismo es la confesión mayoritaria y los católicos son 4 millones, que no está mal, casi un tercio de la población. En los meses siguientes, las cosas empeoraron, se reanudaron los combates y estalló una grave crisis humanitaria, así que el viaje hubo de aplazarse, si bien el Papa reiteró su preocupación, convocando una vigilia de oración por la paz en noviembre de 2017. En 2018 surgió la idea, sugerida por el arzobispo Welby, de invitar al Vaticano a las autoridades de los bandos rivales que se enfrentan en el país y invitarles a una suerte de retiro espiritual en el que se buscaría lo que les une y se intentaría superar lo que les separa. Ese encuentro concluyó con aquel gesto de Francisco, que recordarán los oyentes, reproducido por las televisiones de todo el mundo, de arrodillarse y besar los pies a los líderes enfrentados, tras invitarles al perdón y a la paz. De allí nació un acuerdo para el alto el fuego y la formación de un gobierno de unidad nacional, pero la realidad es que el proceso se ha estancado y la situación humanitaria continúa siendo dramática. En este contexto se sitúa el anuncio publicado ayer por la Santa Sede, que el Papa y el arzobispo de Canterbury quieren visitar conjuntamente Sudán del Sur, siempre que se constituya un gobierno de unidad nacional en los próximos 100 días, tal como establecen los acuerdos firmados. Así que con este anuncio lo que tratan es de sostener y empujar el fatigoso camino hacia la paz. Pues llega el momento de abrir nuestra página informativa con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana. Ya está por aquí Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Hoy vámonos en primer lugar al Vaticano, donde el Papa ha puesto al frente de la Secretaría para la Economía a un español.
Es el jesuita Juan Antonio Guerrero, actual encargado de las obras de la Compañía de Jesús en Roma y antiguo provincial de esta orden religiosa en España. Nacido en Mérida hace 60 años, ocupa el puesto vacante como prefecto de la Secretaría para la Economía de la Santa Sede tras la salida del cardenal George Pell.
El cardenal Ricardo Blázquez inaugura en la Universidad de Navarra un curso sobre la protección de menores en la Iglesia.
El arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal ha inaugurado esta mañana un curso que aborda los cambios que se están produciendo en relación al tratamiento penal y procesal de los delitos contra menores y a las medidas de protección al menor para prevenirlos.
850 jóvenes asturianos están participando hoy en la iniciativa Oviedo Trascendente.
Por segundo año consecutivo, la iniciativa de la Delegación Episcopal de Enseñanza del Arzobispado de Oviedo propone a los alumnos de cuarto de la ESO y de primero de bachillerato del Principado experimentar y desarrollar su capacidad trascendente visitando iglesias, museos y monasterios de la capital asturiana.
Este fin de semana se celebra una nueva sesión en Madrid, Programando por la Paz.
Esta iniciativa de la Fundación Pontificia Escolas Ocurrentes, lanzada en marzo en el Vaticano y que se celebra por primera vez en nuestro país, tiene como objetivo acercar a jóvenes de distintos países y contextos sociales a través del lenguaje de programación informática para proponer iniciativas generadoras de paz.
Tal vez no está de moda, pero hoy, aquí, en 2019, siguen profesando sus votos perpetuos muchas personas. Es el caso de la protagonista de la historia que hoy nos trae el portal de religión de cope.es. Javier González, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. Se llama Thais, tiene 35 años, es de Tarragona, pero lo que es más importante, ha profesado sus votos perpetuos como hermana de Nuestra Señora de la Consolación. Ella misma explica el respeto que sentía hacia la vida que ha elegido y por qué la ha elegido. Puedes conocer su testimonio en el portal de religión de cope.es.
Gracias, Javier, y gracias, Nacho. Hasta aquí el avance que hacemos todos los días en El Espejo, y en un instante nos hacemos presentes en el 15º Congreso de Escuelas Católicas, que está en plena efervescencia.
En Mediodía, El Espejo, con José Luis Restán. De estrella del Barça a pilar de la que fue la mejor selección de la historia del fútbol.
en la cuenta atrás para su Copa Davis. En un momento clave para el Barça y a un mes del Clásico, Juanma Castaño entrevista a Gerard Piqué, el futbolista que aspira a revolucionar el mundo del tenis.
Tuve un sueño hace bastante tiempo, que era pues crear un evento único en el mundo del tenis. Que
esta noche era, a las 11:30, Piqué cara a cara con Juanma Castaño en el partidazo de Copé.
¿Ves más tenis que fútbol?
Estamos ahí, ¿eh? Te diría que quizás veo más tenis que fútbol.
Síguelo en directo, también en cope.es y en redes sociales. El partidazo de Cope. Lo damos todo.
Descubra lo mejor en salud con Acunsa y Clínica Universidad de Navarra.
Descubra los seguros de salud con la más alta tecnología médica. Un extenso cuadro médico nacional y seguro dental gratuito.
Ahora con un 20% de descuento para usted y un 50% para sus hijos.
Infórmese en acunsa.es o en el 912 12 13.
La esperanza de los pobres nunca se frustrará. El Papa Francisco vuelve a mirar a las periferias para llamar la atención sobre los excluidos, para que dejen de ser invisibles para la sociedad. Desde la Basílica de San Pedro, Santa Misa en la Jornada Mundial de los Pobres. El domingo a las 10 de la mañana, en 13.
Para los autónomos y las pequeñas empresas que dan lo mejor de ellos cada semana, ha llegado la semana que da lo mejor para ellos. Del 9 al 16 de noviembre llega la semana de los profesionales a tu concesionario Nissan. Toda la gama de vehículos comerciales con descuentos exclusivos, 5 años de garantía y financiación al 0% TAE con RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me frene!
Hola, soy Javier Gutiérrez y hoy quiero que conozcas a Canu. Con solo 4 años no tiene fuerzas ni para jugar porque sufre desnutrición aguda grave. Tú puedes ayudarlo. Por favor, hazte socio de UNICEF en el 900-907-530 o en portodosmiscompañeros.es. Contigo a nuestro lado, podemos salvarlo.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En Mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.
Como les decía hace un instante, queremos hacernos presentes a esta hora en el marco del 15º Congreso de Escuelas Católicas, que ha arrancado esta mañana con mucho vigor y que en esta ocasión lleva como lema Educar para dar vida. Está centrado, ese es el tema sobre el que se quiere poner el foco en esta edición, en el profesorado, en la necesidad de contar con profesores que sean capaces de responder a la demanda de este momento, al desafío educativo enorme, emergencia educativa, han dicho los papas recientemente, y también pues a lo que es la propuesta de la escuela católica con sus diversos carismas en nuestro país. Para comentar cómo están yendo las cosas, nos acompaña el secretario general de Escuelas Católicas, que es José María Elvira. ¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes, gracias por estar aquí.
¿Qué tal? Buenas tardes, encantado.
Bueno, aquí, sí. lo primero, habláis de educar para dar vida, pero hacerlo en un cambio de época donde las grandes certezas, más o menos compartidas por nuestra sociedad, pues han ido cayendo, se han ido desgastando. Me imagino que eso es un desafío educativo de primera magnitud.
Sí, este es uno de los principales desafíos educativos, efectivamente. Por eso yo creo que es bueno que nosotros sepamos mantener por ciertos criterios y ciertas convicciones abiertos, por supuesto, al debate, a la reflexión, al diálogo con toda la sociedad, con otras posturas, pero manteniéndonos firmes en los principios en los que creemos. Y a partir de ahí, yo creo que sí podemos intentar transmitir a nuestros alumnos pues todo aquello que para nosotros da sentido y tiene sentido.
Os estáis preguntando, y a lo largo de las diversas ponencias, de los diálogos, de los debates que van a tener lugar, ¿qué profesores necesitamos justamente para responder desde la propuesta católica a una sociedad en cambio, a una sociedad, bueno, no solo en cambio, sino a un cambio de época, que dice el Papa Francisco? Y habláis de la necesidad de profesores maestros. ¿Qué significa eso?
Bueno, yo creo que la palabra maestro es una palabra muy rica, que a veces, a la que a veces no le damos todo el significado que tiene, pues profesores que sepan efectivamente dar vida, sentirse cerca de los alumnos, acompañarles, a los niños, a los jóvenes, y estar ahí con ellos para ayudarles a que ellos mismos, los jóvenes, vayan elaborando su proyecto de vida. Y la labor del maestro, yo creo, es ayudarles a que ellos lo formulen y lo lleven a cabo ese proyecto. Y como decías, pues efectivamente, para poder hablar de esto necesitamos conocer un poco mejor, y esto lo pretendemos en el Congreso también, cómo es nuestra sociedad, qué retos plantea la escuela, qué escuela queremos, qué escuela se necesita para hoy en día, y a partir de allá centrarnos en el maestro, en el profesor.
Parece un poco casi ridículo plantear esto al representante de escuelas católicas, pero quizás hoy, empezando por las familias y siguiendo por todo el tipo de relaciones humanas que existen, y quizás también en la escuela, tenemos miedo al riesgo de educar, en el sentido de que educar también es señalar un cierto camino, es proponer un modelo, y hoy estamos en un momento en que eso parece que es una invasión intolerable en algunos ámbitos.
Pues lo es, la educación efectivamente es proponer un modelo, es transmitir también. Una de las palabras que despierta sospechas, ¿no? Últimamente, hay que transmitir cultura, saber, hay que transmitir la fe para aquel que esté abierto y quiera aceptarla y adherirse a ella. Pero yo creo que no debemos tener miedo en ese sentido a dar a nuestros alumnos, a los niños y a los jóvenes, lo mejor, lo que consideramos mejor para nosotros y para el mundo, y transmitírselo para que luego ellos, poco a poco, si quieren, lo acepten, lo admitan, lo asuman en su vida, pero no podemos permanecer, digamos, impasibles, dejando como si todo valiera lo mismo, como si cualquier relato da igual uno que otro. Yo creo que en esto debemos actuar con convicción y sin temor.
Para poder hacer esto, lógicamente, hace falta un marco de libertad. Una libertad que primero hay que querer ejercerla, evidentemente, y a esto se refería a la pregunta anterior, pero también un marco reconocido de libertad. Y yo quería preguntar al representante de las escuelas católicas, ¿cuáles son vuestras preocupaciones ante el momento actual? Estamos con un proyecto de reforma educativa que se metió en el cajón porque la legislatura se acabó y hemos estado como hemos estado. Ahora tenemos un gobierno en ciernes con unos socios que, bueno, sabemos qué trayectoria han llevado en el diálogo sobre el fallido y nonato pacto educativo, y esta misma mañana la ministra de Educación, la señora Celá, ha tenido una intervención de apertura en el Congreso en la que cuestionaba que la libertad de elección de centro forme parte del derecho constitucional a la libertad de enseñanza. ¿Cómo os sentís ante esto?
Sí, bueno, nos sentimos un poco inquietos, es verdad, sobre todo teniendo en cuenta quiénes van a ser los socios de gobierno. Un socio, partido Podemos, que declaradamente y claramente se manifiesta en contra de la libertad de enseñanza. Bueno, la señora ministra ha hablado del derecho a la educación y de la libertad de enseñanza. La ha defendido y ha dicho que es un valor. Pero se ha metido en un terreno afirmando rotundamente que esa libertad de enseñanza no comprende la libertad de elección por parte de los padres. Y bueno, yo creo que se ha metido ahí en un terreno de luego muy discutible, se le podía discutir. Entiendo, nosotros entendemos que la libertad de enseñanza es fundamental en un país democrático. No se entiende en un país democrático sin que tenga esa libertad. Y eso supone libertad de creación y de dirección de centros, por supuesto. Libertad también de elección por parte de las familias, porque si no, ¿para qué la libertad? Claro, claro. Libertad de cátedra de los profesores, siempre una libertad de cátedra, lógicamente, pues con los límites que supone un proyecto educativo que se conoce y que se acepta.
¿En qué quedaría, a qué quedaría reducida la libertad de enseñanza, que no se puede negar que formalmente la Constitución defiende, si no existiese al menos la posibilidad y la tensión por conseguir? Porque claro, una libertad de elección de centro absoluta no existe y seguramente no podrá existir nunca, porque nunca tendremos todos los centros necesarios a disposición en cada lugar de la Tierra, ¿verdad? Pero este vaciamiento, ¿a dónde nos conduciría?
Claro, esa libertad tener todos los deseos es imposible en el ámbito educativo y en cualquier otro ámbito de la vida, efectivamente. Claro. Nosotros pedimos una libertad razonable, es decir, yo creo que eso no lo podemos entender, pero si esa libertad se elimina, este factor que las familias puedan elegir y que por lo tanto sea el Estado quien planifique la distribución de plazas educativas, bueno, pues yo diría no estamos en una sociedad democrática. Yo creo que hay que atender a los deseos de la sociedad de una manera razonable, pero no imponer a los padres el del centro al que deben ir sus hijos si no están muy de acuerdo con el proyecto educativo. Y esto es más o menos lo que viene a sugerir esta eliminación de la libertad de enseñanza, la posibilidad de que los padres elijan.
Una última pregunta, José María, sobre el futuro inmediato. ¿Cómo lo percibís? Ya has compartido algunas de las preocupaciones que, lógicamente, tiene la escuela concertada, que son de todo tipo. ¿Cómo veis el futuro inmediato?
Sí, bueno, vamos a esperar a ver que se constituya el gobierno, porque esto yo sospecho que no va a ser tan inmediato, no lo sé. Y lo he constituido, vamos a ver quiénes forman parte del ministerio y qué políticas educativas se proponen. Pero luego lo vamos a ir con muchísima atención, vamos a mantenernos en diálogo con los diversos grupos políticos y en el momento oportuno pues lo haremos también con el propio ministerio. Es decir, que las personas que ahora están en el ministerio, la ministra, el secretario de Estado, etcétera, hasta ahora con nosotros han tenido una actitud abierta de diálogo. No de acuerdo en todos los puntos, evidentemente, pero al menos de diálogo. No sé si continuarán ellos, el mismo equipo. Si es así, procuraremos retomar ese diálogo lo antes posible con la esperanza de que no solamente se nos escuche, sino que se tengan en cuenta nuestras opiniones.
Ahora, más allá de la solución política que finalmente suceda, que esperemos que sea la mejor, hombre, podríamos decir con Santa Teresa que tiempos recios para el mundo educativo sí que son, ¿no?
Sí. ¿Y cuándo no lo han sido? ¿No?
Eso es verdad.
Realmente yo creo que no han sido fáciles en muchos momentos. Y desde luego, en los últimos años, bueno, me refiero a los 20, 30 últimos años, los años desde la Constitución, pues bueno, nunca han sido momentos pacíficos, tranquilos. Es una pena porque me parece que a veces en la sociedad española malgastamos muchas energías en cuestiones que podíamos dar por resueltas si llegamos a un pacto, si queremos hacerlo, y dedicar nuestras energías a mejorar de verdad la educación en las aulas.
José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas, muchísimas gracias por habernos abierto la ventana para saber lo que está pasando en ese 15º Congreso y que sea, bueno, pues que dé mucho fruto para ese futuro desafiante que tenemos delante. Un fuerte abrazo.
Bueno, pues muchas gracias y sigue abierto este Congreso para lo que queráis.
Muchísimas gracias.
Bueno, hasta luego.
Abrimos nuestra página informativa. Vamos ya con las noticias de esta jornada y con Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Nos vamos hasta el Vaticano. Allí el Papa ha puesto al frente de la Secretaría para la Economía del Vaticano a un español.
Es el jesuita Juan Antonio Guerrero, actual encargado de las obras de la Compañía de Jesús en Roma y antiguo provincial de esta orden religiosa en España. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Como jesuita le ha supuesto una gran alegría recibir este nombramiento directamente del Papa porque es un modo privilegiado de realizar su vocación y lo acoge con humildad. Así lo ha declarado a los medios vaticanos tras recibir el nombramiento que asegura ha sido inesperado. Nacido en Mérida hace 60 años, además de consejero general, se encargaba hasta el momento de las casas y obras interprovinciales de la Curia de Roma y ha estado trabajando en el proyecto de integración de las tres instituciones académicas confiadas a los jesuitas por la Santa Sede en Roma. También fue máximo responsable de la Compañía de Jesús en España como provincial de Castilla. En Mozambique ejerció como ecónomo y coordinador de proyectos. Habla fluidamente italiano, inglés, francés y portugués, aunque no comenzará a desempeñar su cargo hasta enero de 2020. Desde ahora asegura que trabajará con el equipo de la Secretaría para la Economía de la Santa Sede. Espera contribuir a la transparencia económica y hacer un uso eficiente de los bienes y recursos que están al servicio de la importante misión evangelizadora de la Iglesia.
Gracias, Eva. El cardenal Ricardo Blázquez inaugura en la Universidad de Navarra un curso sobre la protección de los menores en la Iglesia.
El arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal ha inaugurado este curso que aborda los cambios que se están produciendo en relación al tratamiento penal y procesal de los delitos contra menores y a las medidas de protección al menor para prevenirlos. COPE en Pamplona, Esther García.
El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Ricardo Blázquez, ha destacado que la Iglesia haya afrontado con decisión y a fondo los abusos a menores y además ha lamentado que estos hechos se hayan ocultado durante años.
Nos sorprendimos todos de que en la Iglesia y en la sociedad y en las familias esto se hubiera ocultado, además de una manera muy estudiada, y al mismo tiempo se hubiera promovido de esta forma un silencio humillante.
Se ha referido a la cumbre antipederastia presidida por el Papa Francisco celebrada en febrero en la que se concluyó decir sí a las víctimas y familias y no a los abusadores, encubridores y silencios cómplices.
A pesar de tratarse de una zona de conflicto, Jordania es un ejemplo de convivencia entre diversas religiones.
Las comunidades cristianas minoritarias destacan el respeto a la libertad religiosa que se vive en ese país de mayoría musulmana. Enviado especial a Jordania, Faustino Catalina.
Miguel Pérez es un sacerdote murciano y lleva 3 años trabajando en Fojaes, al norte de Amán, en una de las 37 parroquias de Jordania, donde los católicos son una minoría del 2%. Tienen un colegio con más de 1 millar de alumnos, con una gran participación de los jóvenes, y nos cuenta que aquí se respeta la libertad religiosa.
Y ahora mismo la situación es más o menos estable, pero sabemos que eso, no todo el mundo está de acuerdo con esta estabilidad ni con esta paz que tienen ahora los cristianos. Aquí en Jordania, como decía, no todo el mundo le gusta esta situación. Hay mucha gente que querría que no hubiera cristianos aquí. Entonces no sabemos lo que va a ser del futuro, pero por ahora tenemos esta estabilidad.
La Fundación del Real Madrid aportó el último año 9.000 euros en la tarea parroquial de educar en la paz y en el deporte.
Ayer el Papa, durante la audiencia general, denunciaba con los términos más duros que en nuestros días ha renacido el terrible hábito de perseguir a los judíos. Y tras recordar las brutalidades contra este pueblo en el siglo pasado, lanzaba un llamamiento apremiante. Esto no es humano ni cristiano. Los judíos son nuestros hermanos y no deben ser perseguidos. No es una anécdota que unos escolares se atrevieran a entonar cantos nazis mientras visitaban el campo de exterminio de Buchenwald, en el Land de Turingia. Y en Francia los actos antisemitas han aumentado el año pasado en un 74%. Y la senadora italiana Liliana Segre, superviviente de Auschwitz, tiene que llevar escolta ante las amenazas e insultos que recibe a través de las redes sociales. Son cosas que hace unos años nos habrían parecido imposibles en suelo europeo. No podemos perder la memoria, la conciencia del valor sagrado de toda vida humana. Y los cristianos estamos especialmente llamados a recordar nuestra raíz hebrea y a secundar las palabras del Papa. Así concluye el tiempo del espejo.